Well, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky if you really want it. Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca. Hola, hola, seguidores de Rosca, ¿qué tal estáis todos, amantes del balonmano? Ya estamos aquí otra temporada más con todos vosotros. Comenzamos nuestra sexta temporada junto a vosotros. Una temporada que abordamos con mucha ilusión y muchas novedades. Se incorporan a nuestra familia en el programa de Rosca nombres tan prestigiosos para dar su aportación como Lorenzo Rico, ex portero internacional, Ramón Gallego, ex árbitro internacional y que colabora con la Federación Internacional de Balonmano, o Paco Aguilera, ex seleccionador nacional de balonmano playa, especialidad que también tendrá su hueco en nuestro programa. Además, nuestra tertulia a la tabla redonda se refuerza con Paula San Esteban y otro tertuliano o tertuliana más que se sabrá la próxima semana. Estamos en ello. Finalmente contaremos con la aportación del Grupo Risa, que nos hará todas las semanas un guiño humorístico para desengrasar la actualidad y hacernos esbozar una sutil sonrisa. Comenzó la Liga Sobal, la División de Honor Femenina, el resto de competiciones nacionales, la Supercopa de España masculina fue para el Fútbol Club Barcelona, la femenina para el balonmano Vera Vera. Hoy empieza su participación el Fútbol Club Barcelona en la Superglobe de Qatar, en donde defiende título. Este año será más complicado con la participación de dos conjuntos europeos como el Veszprém y el Füchse Berlín. Y de Francisco Vidal Blázquez García, el medallitas, la cantidad de cosas que mis pajaritos os van a contar durante los próximos programas. Y es que es un personaje que da mucho, pero mucho juego. Bueno, como siempre, no os perdáis ni un solo minuto del programa. Muchas cosas que contaros. Comenzamos. En el control de sonido, Reyer Monzón. En la producción del programa, nuestra Belén Díaz de Arce. Y al frente de esta maravillosa y generosa familia de apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
Pues comenzamos temporada, comenzamos en septiembre y la sexta temporada con todos vosotros, como siempre, en Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, chicos, ¿qué tal? Muy buenos días, familia.
¿Qué tal ese verano? ¿Bien?
Bien, bien. Además, ahora en plenas fiestas aquí en Valladolid, durante toda esta semana, pues prácticamente la ciudad no duerme y uno intenta hacerlo, pero bueno, no sé qué saldrá hoy, ¿eh?
Y en Pamplona, pues otra temporada más también con nosotros, Fernando Urra. Hola, Fernando.
Hola, muy buenas a todos.
Yo claro, aquí ya estoy hablando de fiestas de una ciudad con uno de Pamplona cerca.
Las fiestas las pasé yo hace tiempo, ya tengo olvidada, sí. Juan Carlos.
Usted perdone por la ofensa.
No, muy bien, muy bien. Todo correcto y con ganas de empezar a darle otra vez al balonmano, claro que sí.
Y el otro componente de nuestro equipo aquí en Madrid, como siempre, junto a mi lado, Emilio Gorgojo. Hola, Emilio, muy buenas.
Hola, buenos días, compañeros y amigos del balonmano. Oye, seis temporadas ya, y cuando empezamos esto parecía eso que íbamos a durar dos telediarios, pero bueno, ya llevamos unos cuantos más. No sé qué número de programa hace, pero ya no lo dirá Luis. Y una observación, aunque de puertas para adentro ya lo sabíamos, Luis nos ha elevado a la categoría de familia.
De familia,
antes
sí,
éramos
de
pandilla, banda, apelativos cariñosos todos ellos.
Banda
pero
no habéis sido nunca, ¿eh?
Pues sí, claro. Sí, toda la temporada
Juan
pasada.
Carlos, ¿fuimos banda o no fuimos banda?
Banda. Vale.
Yo tuve un tambor. Yo tuve un tambor.
Tú tuviste un tambor. Bueno, sea como sea, hemos subido y bueno, lo que siempre hay que decir al comienzo de cualquier temporada, seguimos apostando por el balonmano, somos gente de balonmano, que no nos engañen los cantos de sirena de los que nos quieren muy bien, seguimos siendo de balonmano, no somos de rugby ni de tenis de mesa.
Bueno,
que
pues
también,
es para
que también existen.
Bueno, puede ser también, sí.
Bueno, pero si os parece, Juan Carlos, primera jornada, resultados de la Liga Bauhaus-Asobal, con dos equipos que por los pelos ganaron, como la Banca de Mar de León y el Freaking Granollers.
Sí, fueron los principales resultados ajustados. El resto, bueno, pues más o menos holgados. Recordamos resultados de la primera jornada de esta Liga Bauhaus-Asobal, donde el Barcelona ya es líder. Es decir, ni siquiera en la primera jornada ha habido un resultado más amplio que el del Barcelona, que ya ocupa la primera posición. Barcelona Lasa 38, el Betis Naitasuna 23, Naturhaus La Rioja 32, Balonmano Aragón 22, Villa de Aranda 37, Frigoríficos Morazo 34, Abanca de Mar de León 22, Badahuesca 21, Teucro 29, Guadalajara 26, Benidorm 26, GoFit 22, Fertiberia Puerto Sagunto 34, Global Caja Ciudad Encantada 23 y Freiking Granollers 27, Ángel Ximénez Puente Genil 26. La clasificación, una victoria para Barcelona, Fertiberia, Puerto Sagunto, Naturhaus, La Rioja, Balonmano, Benidorm, Villa de Aranda, Teucro, Granollers y Abanca de Mar de León. Todavía no han sumado, aunque es la primera jornada, Puente Genil, Huesca, Frigoríficos Morrazo, Guadalajara, GoFit, Global Caja, Ciudad Encantada, Balonmano, Aragón y el Betis Neitasuna.
¿Os ha sorprendido alguna victoria, alguna derrota en esta primera jornada?
Hombre, como tú apuntabas, esos marcadores muy exiguos, bueno, por la mínima, de tanto de Granollers como de Ademar de León, pues sí que nos hacen sospechar que la temporada va a ser igual de nivelada, quitando la apabullante superioridad del Barça, que eso no... Y bueno, el Naturhaus yo me imagino que también estará por encima, pero los demás se van a pelear ahí a cara de perro todas las jornadas. Y...
Fíjate la victoria de Aranda.
Sí.
Y la de GoFit, no, que estuvo cerquita en Benidorm.
Eso te iba a decir, Fernando, que los dos ascendidos prometen meterse en la pomada rápidamente, porque el Teucro sacó el primer partido en casa, y a los chicos de Santander, del GoFit, que volvió al histórico La Albericia, bueno, volverá cuando le toque jugar este próximo fin de semana, pues resulta que también se la hizo pasar un poco canutas al Benidorm.
Hombre, recordemos que el año pasado Benidorm empezó también igual de fuerte y Zamora también. Luego tuvo factor corrector. Zamora, pero sí que es verdad que...
Bueno,
chicos,
pero los puntos que ganas al principio luego ya no te los quitan, sí, ¿sabes? Sí, ya los tienes en el casillero. Y yo como leonés, pues esperanzado por que esté un hombre como Rafa Guijós allí en Ademar, que se recupere otra vez la garra de estos León y aquí mando yo, Juanín otra vez en casa. Y le costará, porque se había ido muy abajo Ademar. Pero bueno, el proyecto está ahí y por lo menos este año no vamos a decir, ¿estaremos por el 7 o por el 8? Pues no.
Bueno, oye, y desde aquí un abrazo muy fuerte tanto a Gijón como a Zamora, que durante unos días estuvieron en Asobal y luego vieron cómo la puñetera, con perdón, burocracia y la falta de sintonía cada vez más patente a Asobal Federación les volvieron a relegar, incluso ya con fichajes hechos, a la división de Honor Plata.
Cierto, Juan Carlos, y yo me sumo a eso. Te has adelantado, nos has ganado por la mano, porque luego me imagino que comentaremos el tema. Y hay chicha que comerse y algunas reproches que hacer a más de uno, Pero sí, tanto Gijón como Zamora, por desgracia, están en La Plata. Deportivamente es lo que les tocó, pero es que hubo momentos en que no eran plata, eran oro.
En cuanto a la próxima jornada, pues...
Te cuento, si quieres.
Sí, vamos allá.
El miércoles, Frigoríficos Morrazo, Naturhaus La Rioja. El resto del fin de semana nos lleva al sábado, Badahuesca, Villa de Aranda. El Betis Neitasuna, Freiking Granollers, ya el domingo. Balonmano Aragón, Barcelona Lasa. Y GoFit Sin Fin, Teucro, Global Caja Ciudad Encantada, Balonmano Benidorm. Y Ángel Ximénez Puente Genil, Fertiberia Puerto Sagunto.
Y los aficionados al balonmano este año van a estar, yo diría que de enhorabuena, porque se van a dar 4 partidos mínimo cada jornada. Esta segunda jornada ya tiene los 4 partidos. El partido estrella es el que tú decías, entre el Frigorífico Morrazo y el Naturhaus La Rioja, del miércoles a las 8:30. Y los 3 partidos del sábado, que le van a llamar partidos carrusel, pues será el que va a disputar el Betis Naitasuna, Freiking Granollers.
Partidazo
a las 8:30. Balonmano Aragón frente a Barcelona Lasa, también a las 8:30 el sábado. Y el Guadalajara Abanca Ademar de León a las 8:30. Es decir, los 3 irán a las 8:30 de la tarde. Por lo tanto, los aficionados, 4 partidos en un contrato que yo diría es espectacular, el que ha conseguido la Liga Asobal con Movistar Plus, un contrato, charlaremos después, hablaremos de él, 700.000 euros anuales a la Asobal, más la producción de todos los partidos, más sube un partido al satélite cada jornada, más un programa resumen de la jornada de balonmano todas las semanas, más una inversión publicitaria que se va a hacer de promoción de la Liga Sobal, valorado en unos 40.000 euros anuales. Por lo tanto, yo creo que es un súper contrato que ninguno de nosotros pensábamos se podía dar cuando terminamos en junio el de Rosca.
Es contrato de patrocinio, prácticamente. Sí, aparte de televisión, de patrocinio, porque sí, supone...
Un tremendo paso adelante, Fernando, para Sobal, que pasó también mucha travesía del desierto a nivel económico, y esto es una importante inyección, más en una época en la que no se producen este tipo de caballos blancos. Y lo único, el pequeño detalle, que también lo teníamos en la edición anterior, pues que hay que pasar por taquilla, pero ya la televisión en este país, me parece a mí que por taquilla va a tener que pasar todo el mundo, sí, para todo, ¿eh?
Hombre, y habría un reto, yo creo, importante de cara a los propios equipos como miembros de Asobal, de ahora hay que sacarle pasta a esto. Hombre, claro, es decir, te dan un dinero, evidentemente, son 700.000 euros, que, bueno, pues no sé muy bien cómo es el reparto, si va todo a Asobal, si luego los clubes, bueno, no sé muy bien cómo es la historia, pero sí que, evidentemente, cuando tú tienes una ventana televisiva todas las semanas, tu equipo... hay que explotarla.
Claro.
Es decir, el que no tenga patrocinador tiene que buscarlo, el que no tenga muchas vallas en la pista, pues tiene que poner unas vallas a ver si puede conseguir. Bueno, pues ese tipo de cosas yo creo que abren una oportunidad buena.
Si se ve por la, como digo yo, por la ventana de la caja tonta, esas cosas, eso vende. Vende porque retorna la publicidad y entonces habrá más gente interesada, por supuesto que sí.
Fernando, División de Honor Femenina también ha comenzado con la primera jornada y, para empezar, un duelo entre dos gallitos que quieren estar arriba en la pomada.
Y lo demostraron, pero ojo, que estuvimos muy cerquita de tener la, no sé si sorpresa, pero sí el primer resultado llamativo. Finalmente ganó Rocasa 18-16 al Mecalia Atlético Guardés, pero ojo que las gallegas fueron ganando buena parte del partido, hasta bien entrada la segunda parte, finalmente 18-16. Fíjate qué igualismos tan bajos en los de este partido, y ojito con el Mecalia Atlético Guardés de Manu Tallo, que me parece que este año va a estar, si cabe, un poquito más arriba de lo que ya estuvo en temporadas anteriores. Pero bueno, Rocasa, por de pronto, que se anotó la primera victoria. En el resto de resultados, victoria de Alcobendas 25-22 ante el Cañamelar Valencia, triunfo local del Zuazo ante el Granollers 31-25, también Porriño se deshizo 35-31 del Clínica Rincón Málaga. Además, el Elche vencía 24-20 al recién ascendido Jofemesa Oviedo. La victoria más clara de las amigas de Juan Carlos, el aula de Valladolid.
Meten goles por un tubo.
Sí, señor. 44-31 ante el Cleva León.
También lo reciben, Emilio.
Bueno, sí, pero si metes 40 y tantos, por muchos que te metan, ganas seguro.
Sí. La victoria más abultada, sin embargo, se la llevó el Veravera, ¿eh? Las guipuzcoanas, que tenían derbi guipuzcoano y vasco ante la Ayala Zarauz, otro recién ascendido, vencieron 36-13. Victoria muy clara de las de Montse Puche, que evidentemente les coloca como líderes de la clasificación.
Oye, Fernando, creo que la máxima goleadora ahora fue la novia de Iker Romero.
Sí, la jugadora del... Espérate, que lo tengo por aquí.
Del Zarauz, sí.
No, del Zuazo.
Del Zuazo,
efectivamente. No sabía que era la novia de Iker.
Sí,
no
sí,
sabía.
Sí, 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 fue sí, sí.
La máxima goleadora. Y evidentemente, bueno, pues es una de las atracciones también, ¿no? Este rollo así que tiene.
Luisito, es que la prensa rosa la sigue mucho.
Y que no se me olvide, he oído comentarios en redes sociales que horroroso, por no decir inexistente, el streaming a través de la federación.
Fue casi inexistente. El del Rocasa con el Guardés.
¿Llegó a funcionar?
En algún momento sí, pero la gente estaba en Twitter desesperada diciendo, para esto mejor no nos volvemos al siglo XVIII. Yo
sinceramente lo intenté y ya lo dejé por imposible porque veía que no funcionaba y tampoco, bueno, pues no, ya pues bueno, y si, no sé si llegó a funcionar realmente hasta... Sí, es verdad, al final ya me desesperé
no le hice
más caso, la verdad. Pero bueno, como tú decías, bueno, pues Laura Steinbach, 9 goles, ¿eh?
Sí.
La jugadora del Zuazo, que se convierte en la pichichi de esta primera jornada.
Uh-huh.
Vamos con la segunda, con los enfrentamientos que tenemos en esa segunda jornada: Cañamelar Valencia, Veravera, Granollers Alcobendas, Clínica Rincón Zuazo, Mecalia Atlético Guardés Porriño, derbi gallego interesantísimo, Jofemesa Oviedo, que se estrena en la máxima categoría en casa ante todo un Rocasa Gran Canaria, Cleva León Elche y, para cerrar, Ayala Zarauz Aula de Valladolid.
Y los que también comenzaron, División de Honor Plata masculina, los equipos ya empiezan a colocarse en la parte de arriba como pueden, aunque es una victoria, pero el primer líder, un histórico, el Bidasoa.
Sí, en efecto, es otra temporada interesante en la segunda categoría nacional, en la plata masculina. Los descendidos Juan Fersa Gijón y Zamora cumplieron con el pronóstico, quizás los asturianos con un poco más de dificultad. Los que han subido también prometen dar guerra, con victorias, por ejemplo, de Covadonga, Asturiano, y del Cisne Pontevedrés, el Alarcos Ciudad Real, que volvió otra vez a poner en la élite nacional, aunque sea en La Plata, al Quijote Arena, al histórico Quijote Arena, pues fue, bueno, lo normal, perdió con el filial del Barça. Y bueno, pues mira, dos históricos que se cayeron en la primera, el Academia Octavio y el Alcobendas, que precisamente ante dos ascendidos pues no pudieron sacar. En definitiva, los resultados de esta primera fecha de la División de Honor Plata fueron: La Roca 17, Juanfer Sagijón 20, Zarau 19, Bidasoa 33 en un clarísimo derbi vasco, Zamora 25, Antequera 19, Covadonga 27, Academia Octavio 26, Cisne 31, Alcobendas 23. Y un pinchazo, iban ganando por 6-7 goles el Atlético Valladolid y al final le empataron los cordobeses de Las Palmas a 24.
Cuidado con el
Se
Palma
durmieron,
del Río,
¿eh?
Cuidado con el Palma del Río.
Bueno,
es un equipo que este año ha ganado la Copa Andalucía.
Juan Carlos, pero viéndoles que el Valladolid ganaba por 6-7 goles, digo, bueno, esto lo tienen claro. Y al final les fueron remontando y pudo ser peor. Bueno, en fin, Alarcos de Ciudad Real 23, Barcelona B 31 y se queda para el 7 de noviembre, por problemas en la pista y tal, el Nava Bordils. Es pronto para empezar a hacer cábalas de cómo va a ir esto, y de la segunda jornada solo destacaríamos dos duelos entre teóricos aspirantes, como es el Barça B Atlético Valladolid y un Bidasoa Nava que también promete lo suyo. No podemos dejar pasar, porque están inmersos todos los equipos de la División de Honor Plata, el sorteo de la primera eliminatoria, primera y segunda, porque realmente fueron dos eliminatorias en una, que está previsto para el 3-4 de octubre, a partido único, y los enfrentamientos que ha deparado el sorteo fueron Alarcos Academia Octavio, Cisne Juanfer Sagijón, Covadonga Nava, Antequera Alcobendas, La Roca Zamora, Ars Palma del Río Barcelona B. Por lo que dice Juan Carlos, este partido puede ser muy atractivo, porque si el Palma está como está y el Barça B parece ser que quiere volver otra vez a ser el campeón.
El Palma
campeón,
del Río,
¿no?,
en pretemporada, sin ninguna tontería, gana en casa a Puente Genil, ¿eh?
Bien. Pues oye, pues hay que apuntarlo. Y luego, dos últimas. Zarautz-Bidasoa, en otro duelo vasco, que si es como en la Liga estará un poco desnivelado. Y finalmente, el Bordís-Atlético Valladolid. Los vencedores de estas ocho eliminatorias, pues luego, por orden de caída, con los últimos ocho clasificados de la temporada pasada de la División de Honor de la Liga Sobal, pero eso será harina de después de octubre, ¿eh? Y ahí nos quedamos de momento.
Y hay que hablar de la Superglobe. La Superglobe en Qatar, en Doha, comienza hoy, unos cuartos de final, con un Vesprem Esporte Clube Taubé de Brasil, Fixe Berlín frente al Club Africain de Túnez, el Fútbol Club Barcelona ante el Al Ahly Sport de Egipto y el Al Sadd de Qatar ante el Sydney Universidad Handball de Australia. El Barcelona juega a las 4 hora peninsular. Las semifinales serían mañana martes, porque estamos grabando el lunes, y enfrentaría al vencedor del Fuxe Berlín contra el Club Africain de Túnez ante el Fútbol Club Barcelona, que en buena lógica tiene que eliminar al Al Ahly Sport de Egipto. Y la gran final será el jueves a las 7 hora peninsular, hora española, muy probablemente contra el Vesprem de Antonio Carlos Ortega. Es decir, este año además no es por torneo, son eliminatorias, cuartos, semifinales y final. Recordemos que el Barcelona es el actual campeón de la Superglobe,
que está ganándose unos petrodólares que vienen muy bien a comienzo de temporada. Ya sabes que la Superglobe es recaudación caja directa, ¿eh?
Hombre, le va a venir muy bien para amortizar el fichaje de Filip Gicha, ¿eh?
Hombre, también se llevó con Karabatis un dinerito,
bueno,
¿no?
Pero oye,
bueno,
si está te
bien,
llevas,
está bien. Sumar es mejor que restar.
Si te llevas $400,000 o $450,000, no está nada mal,
y si,
¿eh?
Y si no los necesitan, pues que nos lo dejen aquí.
Alguno dirá que si no le gustan, que lo repartan sin problema.
Bueno, nosotros como siempre comenzamos con nuestra firma invitada. Nuestra firma invitada de la semana en este primer programa de la temporada en Derrosca tiene el comentario de José Luis Villanueva, nuestro gran profesor del 40x20. Hola, José Luis, muy buenas.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estáis?
Bueno, comenzando una nueva temporada y me imagino que con muchas ilusiones, ¿no, José Luis?
Por supuesto, con mucho trabajo ya de fechas atrás y con muchas ilusiones puestas en una nueva temporada, y de eso precisamente quería hablaros.
Bueno, pues José Luis, a ver, cuéntanos de qué nos hablas hoy.
Pues mira, hemos esperado unos meses de noticias, de balonmano playa, de europeos y mundiales, de polémicas y de altas y bajas, a la vuelta de las competiciones nacionales. Ese punto de partida, ese pistoletazo a la temporada oficial, este año comparten la Liga Osabal y la Liga Loterías de Balonmano Femenino. Un inicio que, en el caso de la Liga Osabal, viene asociado a la excelente noticia que la potente plataforma televisiva Movistar Plus ha apostado por nuestro deporte y lo hace dándole rango de primer nivel, como se merecía el balonmano. Enhorabuena a Eduard Coll y a su equipo de trabajo, así como a los clubs que conforman la Soval, por el trabajo denodado que realizan para devolver a nuestro deporte a la pole position, y por acciones como estas empieza. Es un excelente acuerdo que debe revertir en más acciones para potenciar lo que otrora fuera considerada mejor liga del mundo. Esperemos que el tejido empresarial siga viendo el balonmano como una buena forma de transmitir y asociar los valores de nuestro deporte con los de las respectivas marcas. En el balonmano femenino estrenamos Name Sponsor. Loterías y Apuestas del Estado ha decidido vincular su nombre a la División de Honor Femenina. En primer lugar, celebrar y aplaudir el esfuerzo de unos y otros a la hora de aportar patrocinios a la competición femenina. Todas las ayudas serán bienvenidas. Y en segundo lugar, animar a los rectores de la Real Federación Española de Balonmano a continuar en la búsqueda de acuerdos que nos den la visibilidad que el deporte femenino se merece. Una liga femenina que ve la llegada de primeras espadas a nuestra competición. La alemana internacional Laura Steinbach, Mercedes Castellano, Paula García, Macarena Gandulfo, la argentina, y que ha sido testigo también del mercado interclubs, con múltiples cambios de jugadoras entre los clubes de la liga femenina. Es la liga más abierta de las últimas temporadas. Estará más que emocionante y se van a producir partidos de primer nivel que atraerán sin duda a los espectadores y aficionados al balonmano. Por ello, y recogiendo la primera parte de esta reflexión, no estaría mal encontrar acomodo en la pequeña pantalla con aquellos partidos que reflejen la igualdad que se producirá en la competición. Deberes, por lo tanto, para los dirigentes. Urge encontrar la reversión necesaria para empresas que apuestan por nuestros equipos. Debemos darle mayor visibilidad para que sigan sintiendo que la apuesta que han decidido hacer les merece la continuidad en futuras temporadas. Aficionadas y aficionados, ocupen su localidad y presten toda su atención. El balonmano ya volvió y ya está otra vez entre nosotros.
Perfecto, José Luis. Pues nos seguimos escuchando y gracias por estar otra temporada más con nosotros. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros por volverme a invitar.
Hasta luego. Y desde hoy abriremos la puerta todas las semanas a la nueva sección La Rosca del Grupo Risa. Estarán con nosotros el gran Fernando Echeverría, David Miner y Óscar Blanco. Un espacio breve que tratará de arrancaros una breve sonrisa como ellos saben hacerlo. ¿Qué se habrán inventado estos del Grupo Risa?
En COPE, La Rosca del Grupo Risa.
Muy buenas amigos de Rosca. Luis Malvar, a quien me une una gran amistad, ya que es uno de nuestros socios más antiguos, me insiste constantemente en crear una sección de balonmano en el Real Madrid. Y yo, como presidente, cada día estoy más convencido. Donde mejor nos ha ido el año pasado ha sido en el baloncesto y no tengo ni idea. Así que por esa misma razón, en balonmano, yo creo que lo voy a abordar. Me he fijado en una joven promesa por indicaciones de Butragueño en torno a quien giraría este gran proyecto. Me estoy refiriendo a Lorenzo Rico. Así, en el club habría otro Rico aparte de mí. Sí, sí, Lorenzo Rico, el nuevo Figo, dándole al Barça donde más le duele. En las próximas semanas seguiré desarrollando las líneas maestras de este gran proyecto. Querido Luis, no me importa que algunos digan que se me va la olla o que estoy pasado de rosca.
Luis Malvar, mi ídolo.
Ha comenzado la temporada, pero el verano ha sido muy movidito para la Asobal. Por un lado, el afer del balonmano Cangas, el Teucro, que se quedaban fuera de Asobal por incumplimiento de normas, y luego el CSD dictaminó que volvían a jugar en la Liga Asobal. Por otro, el gran contrato de televisión con Movistar Plus, que ha logrado la propia Asobal para las próximas tres temporadas. Hacía también 6 años que la liga no tenía patrocinador, pues ya lo tiene. En fin, muchas cosas que hablar con el presidente de Asobal, don Eduard Coll. Señor Coll, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días.
Bueno, la Asobal ha gestionado ella sola un gran contrato con Movistar Plus. Yo hablaba de 700.000 euros al año por 3 años, 4 partidos por jornada, un programa resumen semanal, suben un partido al satélite, dinero para la producción. Vamos, impensable hace unos meses. Enhorabuena, en nombre de todos mis compañeros, por ese gran contrato que ha conseguido Asobal y que ha conseguido, bueno, pues su gestión, presidente.
No, ya creo que me conocen. Esto es una cosa de todos. Desde el primer día hemos estado luchando todos, los clubs y la gente que trabaja en Asobal, y yo soy uno más. Es eso, nada más.
Porque lo que sí está claro es que, y eso conviene que todo el mundo lo sepa, ha sido una gestión de Asobal que ni Real Federación Española de Balonmano ni Consejo Superior de Deportes han tenido nada que ver, como alguno quiere colgarse como siempre la medalla. Es decir, esto lo ha gestionado Asobal tal cual.
Bueno, pero esto no es lo más importante. Lo importante es la consecución de estos grandes contratos que hace tiempo el patrocinio, usted lo ha dicho, no teníamos. Y lo de televisión ha sido una gran apuesta de Telefónica, Movistar, Canal Plus, que ya he dicho muchas veces que intentaremos estar a su altura y que conjuntamente con ellos podamos subir a balonmano. Pues, esto es lo importante. Lo importante es mirar el futuro y dónde vamos.
Porque esto, sin lugar a dudas, va a dar un gran impulso económico a Asobal, importante apuesta al balonmano, con la producción televisiva que va a ser distinta con muchas cámaras, y se va a tratar de cambiar la imagen de Asobal y del balonmano en España, ¿no?
Por supuesto, esto no es un contrato y se ha acabado, esto es una apuesta en el futuro, como decía antes, y ahora necesitamos cultivar ese contrato con ellos, como Vistar Canal Plus, para que el balonmano se pueda aprovechar. Necesitamos aquí todo, es una unión de mucha gente para tirarlo adelante, no solamente es un contrato, es ahora que el contrato se pueda ejecutar bien. Y para esto digo que necesitamos que los clubes, los aficionados, los jugadores, la competición y también, evidentemente, los dirigentes de los clubes y Asobal, pues podamos que esto sea un éxito.
Buenos días, presidente. Soy Emilio Gorgojo. Yo me sumo también a lo que dice Luis Malvar de darle mi más calurosa felicitación a su gestión, a Asobal, porque hemos atravesado, lo decíamos en la entrada, una travesía del desierto, valga la redundancia, durante unos años, y ahora por lo menos se puede dar una buena noticia, una noticia importante a nivel económico. Bueno, esto, como le apuntaba Luis Malvar, esto va a ser un relanzamiento, esperemos, tanto a nivel publicitario como económico, para la Liga Asobal, ¿verdad?
Ha de serlo, porque vamos a cambiar la imagen. O sea, la idea es de que, no sé, cosas que parecían antes difíciles porque económicamente no podían acometerse, pues por ejemplo, que el balonmano, todos conocemos que hay una pista reglamentaria, llamémosla la de la HF. Entonces, bueno, pues esta pista pues la vamos a implantar. Pero también vamos a, intentaremos que esto, pues evidentemente la cuota de participación se ha reducido. Esto es una ayuda para los clubs y la tendencia es de intentar pues buscar que los clubs también con los partidos que se van a dar por televisión puedan de alguna forma conseguir más patrocinios. Que este es el gran caballo de batalla, creo yo, de todos, ¿no?
En esa línea, señor Coll, se lo quería decir yo, evidentemente los clubes de Asobal estarán contentos porque se ha conseguido una inyección económica que nunca viene mal y, bueno, es un eufemismo, viene muy bien y que, bueno, los patrocinadores, al verse reflejados en la pantalla, pues me imagino que entrarán un poquitito más fluidamente al balonmano, que usted me lo reconocerá, habíamos atravesado épocas muy malas, ¿eh?
Absolutamente. Las épocas han sido horrorosas, pero hemos estado trabajando, ¿eh? No han sido...
Bueno, no han sido fructíferas entonces, a lo mejor, o estaba... Sí, el panorama, señor. No estaba bueno entonces.
Bueno, el panorama estaba realmente horroroso, ¿eh? Esto, quien lo niegue, le engañaría, ¿no? El panorama estaba muy mal, pero bueno, la vida, cuando estás en una situación así, pues lo que quieres hacer es subir para arriba y levantarte. Y esto es lo que hemos hecho y aquí están los frutos. De tiempo, de 3 años durísimos, que los clubes lo han pasado muy mal y que esto pues ahora afortunadamente va para arriba.
Bueno, esto es un punto adelante para Sobal. Ahora, conseguido el acuerdo económico y de retransmisiones, yo creo que ahí en Asobal lo que tendrán es que agudizar el ingenio para este producto venderlo lo mejor posible, ¿no?
Ya estamos y además al lado mismo y trabajando con Movistar Canal Plus. Esto no es solamente, como decía al principio, un contrato que se firma y ya está, y uno produce el otro y lo saca en televisión y el otro cobra. No, porque ya dije y he dicho, y lo perdón que lo repita, que la apuesta de este contrato no es lo que se cobra o lo que se paga. Es la apuesta importante que ha hecho Movistar con Asobal, porque el coste de la producción y de todo lo que se va a hacer no es la producción, es la producción de los partidos, es el carrusel que nunca se había, jamás se había hecho. Y yo que sepa, pues quizás salvo el fútbol, no conozco otro deporte que se ha hecho. Pues esto va a relanzar a mí mucho la visión del balonmano en los aficionados y en el mundo, en España y fuera de España.
Oiga, y de usted para mí, ahora que nos escuchan, pues como comienzo de temporada, a lo mejor menos, ¿cómo se lo han vendido ustedes a...? Bueno, esto digamos que es la herencia del antiguo Canal Plus, a fin de cuentas es la misma empresa, aunque haya cambiado de dueño, ¿cómo se lo han vendido ustedes? Porque sí que es un contrato que nos comentaban anteriormente, nos ha devuelto un poco a la primera línea del deporte español en televisión, ¿eh?
Sí, señor, tiene usted toda la razón. En deporte del fútbol y el baloncesto quizás somos los que estamos de deporte de equipo el más importante respecto a lo que está usted hablando. ¿Cómo lo hemos vendido?
Sí.
¿No? Pues en un tema de apuesta. Pues como yo creo que en la vida, pues cuando se trabaja seriamente y se busca un proyecto de futuro, pues bueno, pues has de tener aparte un poco de suerte, pues saber venderlo, y a partir de aquí pues no lo habremos hecho tan mal. Pero yo repito, es una apuesta que hace Canal Plus Movistar conjuntamente con nosotros y creo que esto va a dar mucho fruto.
Eduard, muy buenos días desde Pamplona, un saludo. Estamos seguramente ante un momento histórico, no solo por este acuerdo, sino por el reto que se plantea no solo a Asobal, sino a todos y cada uno de los clubes, de decir, bueno, ya tenemos una plataforma, tenemos escaparate que hablábamos en esta conversación, ahora hay que aprovecharlo como sea. ¿Puede ser un punto de partida histórico para darle la vuelta a la Liga?
Sí, ahora yo creo que absolutamente esto va a ocurrir, y va a ocurrir porque, bueno, estamos acabando de perfilar lo que estoy diciendo, el espíritu del contrato, esto está escrito, pero ahora falta plasmarlo en la realidad para que esto, como decía usted, pues podamos relanzar la mano mucho más. Y creo que la apuesta es decidida por parte de las dos partes, y ahora nos queda, pues en pocos días van a salir muchas más cosas. O sea, se va a ver de este contrato algo que pues se conoce y algo que pues va a verse. Yo solo pido que esperemos unos días más, porque van a haber muchas cosas que no se han explicado quizá con tanta claridad respecto a la difusión del balonmano y al aumento de la participación y de la afición respecto a los aficionados, que puedan ir a los campos y que lo vean, sobre todo que lo puedan ver por televisión.
Señor Cole, un saludo desde Valladolid. ¿Qué tal? Buenos días y felicidades por el acuerdo. Una curiosidad, una pregunta. ¿La cantidad económica va a repercutir equitativamente entre todos los socios de Asobal, o va a haber una proporcionalidad por palmarés, tirón televisivo?
No, a ver, de entrada lo que se hizo es el mismo día que firmamos el contrato, dio la casualidad que teníamos una reunión con todos los clubes, y bajamos la cuota de participación, como he dicho antes, de 30.000 a 10.000 euros, que si la podemos bajar más, la bajaremos. Pero evidentemente en Asobal no hay segundos ni terceros, no hay discriminación. Todo el mundo ha de participar igual y ha de cobrar igual, pero queremos hacer una cosa importante. Con este contrato lo que queremos es no coger el dinero y repartirlo entre los clubs como históricamente se hacía, sino que lo que se pretende de entrada, y espero que en el futuro también esté yo, porque los presidentes siempre he dicho que van de paso, pues lo que se quiere es todo el dinero que se pueda conseguir, que el balonmano se pueda ver repercutido. O sea, es una inversión para el balonmano. Y si esto lo podemos conseguir, pues estoy seguro que los clubes después les va a venir los resultados económicos con patrocinios y con aficionados que van a los estadios, a los pabellones. Esta es la idea. O sea, el dinero no es para repartirlo, el dinero es para invertirlo, y que con esto podemos multiplicar la difusión del balonmano y el crecimiento del balonmano.
Pues, presidente, soy Emilio Gorgojo de nuevo. Bueno, hemos hecho un auténtico jardín, hemos tirado flores por todos los lados.
Bueno, hombre, es que lo merece,
lo merece, pero vamos a dejar ya el florido. Usted no eludirá que este verano hubo otro capítulo negro. Bueno, conviene recordarlo porque las cosas no son para olvidarse, con el tema de, iba a decir, rebelión de un par de clubes, la sintonía que no parece muy fina con la federación, y no por parte de Asobal, según mi criterio personal, pero bueno, hubo ahí una guerra de taifas, se inscribieron dos equipos, luego un error horroroso burocrático de no inscribir unos estatutos, unas modificaciones, a lo que se pudo agarrar el Consejo. En definitiva, presidente, el verano pudo ser mucho más duro, por allá por el mes de julio o agosto.
Bueno, mire, es un capítulo que yo, como creo que han visto, no he hecho muchas declaraciones porque para mí es un capítulo que no me ha gustado nada. Supongo que a nadie le ha gustado, pero es que tampoco lo he entendido. No he entendido nada. Usted me acaba de citar y va a permitir que solo haga una mención y yo no quiero hablar mucho de este tema porque no es un tema agradable. Los estatutos no estaban inscritos. Bueno, claro, si los tenía el Consejo Superior de Deportes, ¿por qué no los había inscrito cuando además no nos había puesto ningún reparo a los estatutos? Pues mire, no lo sé, no lo sé. Pero hombre, que nos digan que porque no están inscritos los estatutos, que hay un defecto de forma, cuando los estatutos lo tiene el que dicta el laudo, y lo tenía no hace una semana, ni dos, ni tres, pues es una pregunta que aún me la estoy haciendo. Pero bueno, debe algún fundamento que yo desconozca y que me falten elementos para poder valorar el tema. Entonces, mire, lo que yo creo es que esos dos clubes, usted los ha citado o lo ha comentado de los dos clubes, estos dos clubes yo creo que de la última asamblea extraordinaria celebrada en Zaragoza con motivo de la Copa, de la Supercopa de España, yo creo que estos dos clubes nos manifestaron que hemos de tirar para adelante. Esto he hecho una lectura que esto no va a ocurrir más, porque lo que es para mí inadmisible como presidente de Asobal, y creo que los clubes lo han dicho, la mayoría de los clubes por actividad pasiva, es que no puede haber diferencias. Los clubes, si hay unos acuerdos de asamblea y unos acuerdos de Asobal mayoritarios, pues han de cumplir. Y no puede ser un club que diga, pues ahora no quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro. Pues mire, si quiere estar en Asobal, pues ha de cumplir con la mayoría. Y los acuerdos estaban claros. ¿Y por qué esos clubes incumplieron? Pues yo aún me sigo sorprendiendo, pero es lo que ocurrió. Lo otro ya se lo he explicado. Entonces yo quiero que pensemos todos que esto ya ha pasado, que vamos para adelante y que no va a volver a ocurrir. Es que no me lo puedo ver de otra forma.
Hombre, lo que pasa es que la teoría que yo siempre he mantenido es que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, que ahí ha habido una tercera persona que ha estado chinchando durante mucho tiempo, una tercera persona que va de la mano con el presidente del Cangas, con Manuel Camiña, y que evidentemente ha llevado a toda la situación que se generó en el mes de julio. Posteriormente, el Consejo Superior de Deportes tiene que tomar una decisión política, más con Galicia, por los aspectos que todos sabemos, que estamos cerca de unas elecciones, como ha pasado en el caso de la ACB con el conjunto del baloncesto orense. Y al final, bueno, pues la Asobal tiene que aceptar la resolución del Consejo Superior, aunque yo me imagino que no están conformes, porque para eso es el órgano que tiene que dictaminar y está establecido en el convenio entre Asobal y Federación cuando hay unas discrepancias. Y afortunadamente, pues parece ser que, según nos cuenta el presidente, tanto Cancas como Teucro vuelven al redil. Pero, presidente, hay una cosa que yo sí tengo muy clara, y es que las relaciones con la Federación Española de Balonmano, y concretamente con su presidente, no dejan de pasar cada día por peor óptimas, y que el presidente Blázquez, si quiere me contesta, si no, no, ustedes lo saben, presuntamente va por ustedes, va por la Asobal.
Bueno, esto, no sé, ustedes lo verán desde fuera mejor que nosotros. Lo que ocurre es que, bueno, mire, en la vida hay de todo. Yo no quiero criticar ni al presidente de la Española ni a nadie. Lo que pasa es que los hechos son hechos. Mire, ustedes lo saben. Hay algunos que cobran, otros que no cobramos. Algunos que nos gusta trabajar más o menos y otros que les gusta por repartir copas. Yo repartir copas me da igual. Yo lo que me gusta es trabajar, conseguir pues lo mejor para Asobal, para los clubs. y eso es lo que estamos intentando. Y a partir de aquí, pues nos encontramos con bastantes piedras en el camino, pero bueno, que me digan a ver cuántas hemos puesto nosotros. La gente dice, es que puede haber un enfrentamiento Federación Asobal. Bueno, pues yo me gustaría que me concretaran en qué puntos tenemos nosotros conflictos o hemos creado conflictos con la Federación. Ya está, esta es la pregunta que yo siempre hago. Nos están diciendo que incumplimos el convenio. Bueno, oiga, pues ya no es donde lo incumplimos. Yo no entiendo que nos digan esto porque nosotros no estamos incumpliendo absolutamente nada.
Hombre, lo que pasa es que cuando las personas educadas y correctas se cruzan con Pedro Navaja en la calle, pues ya se sabe lo que pasa, ¿no? ¿Qué piensan los clubes de Asobal ante las persistentes amenazas del presidente de la Federación Española de Balonmano de que va a ir a denunciar el convenio colectivo ante Papá CSD?
Bueno, mire, esto es lo que también sorprendentemente el otro día nos dijo la Asamblea Extraordinaria de Asobal en Zaragoza, presidenta española, a preguntas de un club. Oiga, ¿y cuál es el futuro de las relaciones entre Federación y Asobal? Y lo que se nos contestó es que han denunciado ante el Consejo el convenio por incumplimiento. Entonces le preguntan al presidente qué incumplimientos hemos tenido y nos dice que no nos va a contestar.
Ah, eso está bien, ¿no? O sea, que no...
Literalmente, oiga, mire, tenemos grabados todas las asambleas, ¿eh? Literalmente nos dijo el presidente cuando le pregunta, no el presidente Asobal, que soy yo, sino le pregunta al presidente de otro club, oiga, díganos entonces si nos acaba de manifestar que hay una denuncia del convenio con la Federación y Asobal ante el Consejo, diga cuáles son los incumplimientos para conocerlos y a ver si los podemos hablar, para ver si podemos mejorar todo. Y contesta, pues no se lo digo.
Hombre, señor
literalmente.
Soy Emilio Borgojo. Esto está bien, o sea, de acuerdo. Se puede denunciar todo lo que sea denunciable, pero habrá que argumentarlo y a la parte contraria habrá que darle la posibilidad de que se defienda por ver si el incumplimiento es verdad o mentira. Yo me imagino que eso usted tendrá que llegar en su momento al Consejo Superior de Deportes y decirle al secretario de Estado, a quien proceda, oiga, ¿de qué se me acusa? ¿He matado a Manolete o cómo va esto?
Bueno... Cuando nos digan si realmente han presentado una denuncia del convenio ante el Consejo, ya nos notificarán algo, porque ya le digo, la sorpresa fue que no teníamos ninguna información de este tipo, y a preguntas de un directivo, de un presidente de un club, pues o de un responsable de un club, pues o representante de un club, pues el presidente fue cuando nos anunció que había denunciado el convenio entre Asobal y Federación ante el Consejo. Y repito, y uno es para que nos para mejorar las situaciones hay que dialogar. Ese representante del club lo que quería es, oiga, dígame usted, por favor, en qué incumplimientos hemos cometido. Es lo lógico, para dialogar y para ver si podemos mejorar. Y que, hombre, que te contesten, pues no te lo quiero decir, pues ¿qué quiere que le diga?
Ya. Bueno, sí, soy Emilio Grojo de nuevo. Y una pregunta con un tono un poco cacioso. ¿Un empleado de Asobal ha registrado ya los estatutos? A ver si por un tecnicismo nos vamos a ver en el mismo vagón.
Bueno, mire, lo que ha hecho ha sido el secretario general, se puso en contacto con el Consejo cuando recibimos el laudo que había el defecto, ese defecto de forma, pues nos pusimos en contacto con el Consejo para decir, oiga, si los estatutos los tienen ustedes, ¿hay algún problema? Y dice, bueno, envíelos documentalmente, porque se habían enviado, como es habitual en muchos casos, se había enviado por mail todo. Bueno, pues parece ser que por mail no les pareció correcto, y hasta que no se los enviamos por documentalmente en papel, pues no era suficiente, no era correcto. Para mí fue una sorpresa, pero bueno, ya lo hemos hecho. Evidentemente, estamos pendientes de que los aprueben.
Eduard, una duda, porque una información que tengo yo es que cuando toma Asobal la decisión de que tanto Cangas como Teucro pues salgan de Asobal, entiendo que me cuentan que, bueno, lo consultan con el Consejo y que el Consejo les da el ok y que luego es el propio Consejo es el que les dice lo contrario. ¿Eso es cierto?
Mire, nosotros, como es habitual en mí, desde que soy presidente, me gusta, en un caso como estos, como he hecho en otras ocasiones, en otros asuntos, es tener informado a los afectados, en este caso, afectado principal, como puede ser quien manda en España deportivamente, que es el Consejo Superior de Deportes. Estaban absolutamente informados de todo lo que estaba ocurriendo. Recibimos un mail en el cual pues nos contestaron sobre esta situación y nosotros en virtud de eso actuamos. Y a partir de aquí pues ya lo saben todos ustedes.
De todos modos, presidente, y es una opinión mía muy particular, el contrato de Asobal con Movistar Plus, a alguno le ha puesto el hígado para hacer foie, tiene un ataque de cuernos que no hay por dónde cogerle, y veremos a ver qué es lo que pasa. Por cierto, ¿qué pasa con el dinero prometido por loterías y apuestas del Estado que el Consejo Superior le dio a la Federación Española y del cual creo que a Asobal le corresponden en torno a unos 40.000 euros, que además están en los presupuestos de la Federación? ¿Lo han recibido ya?
No hemos recibido nada, ni un céntimo, no hemos recibido hasta el día de hoy nada.
Pues reclámenlo, que a lo mejor eso se pierde, bueno, para algún sitio.
No, perderse no, irán a la buchaca de alguno.
No, eso es perderse.
Bueno, ya lo hemos hecho, vale. Esperemos, estamos seguros que esto, digo estamos seguros porque, bueno, porque quiero pensar así, que esto se va a solucionar, pero de momento no nos han pagado nada.
Bueno, el futuro de Asobal, presidente, hace ser optimista. ¿Salimos definitivamente del túnel? Porque creo que el patrimonio positivo a 2015 definitivamente va a ser positivo y eso es muy importante para la Asobal.
Sí, como usted ha dicho, económicamente pues eso nos refuerza mucho todo lo que estamos haciendo, tanto el acuerdo con Telefónica, Movistar, Canal Plus y con el patrocinador principal. Esto no quiere decir que también tenemos otros patrocinadores que, como lo he dicho antes, pues creo que todo lo que está ocurriendo va a ser beneficioso para ampliar esos posibles patrocinios y que crecer económicamente, repito, para invertir en el balonmano de Asobal, para que esto suba, crezca, haya mayor afición, mayores aficionados en los pabellones, que cada club pueda también beneficiarse de todo esto que estamos haciendo.
¿El patrimonio positivo a finales de 2015 puede rondar los 100.000 euros o va a ser mucho?
Mire, no, en estos momentos no me quiero equivocar, pero hombre, intentaremos que sea más. Que sea más, pero queremos, repito, invertir en el balonmano. Esto es la principal premisa que tenemos, ¿eh? No queremos repartir, queremos invertir para que esto crezca.
Además, presidente, soy Emilio, me permito darle un consejo, aunque no sé hasta dónde puedo llegar a aconsejarle, agarre usted muy bien esos contratos y tal, porque si hay gente que cuando no hay dinero quiere repartirse parte del pastel, ahora que hay dinero, habrá que agarrarlo esto con grilletes, ¿no?
Bueno, lo importante es lo que quieren los clubs. Y los clubs quieren que continúe Asobal, lo han dicho hace 3 años, lo han dicho en el transcurso de esos 3 años, lo están diciendo ahora. Y creo que en estos momentos, de todos los clubs que vinieron, mire, un asunto absolutamente positivo, de todas las decisiones que tenían que tomar en la última Asamblea Extraordinaria de Zaragoza, hubo unanimidad, incluso por eso lo tengo que decir, porque es que hemos de creer, como decía antes, que todo esto va a mejorar y a unificar a todos los clubs en uno. Los dos clubs que también en su momento pues tenían discrepancias de voto incluso con los demás, el otro día votaron a favor de las decisiones que se iban tomando, ¿no? Esto es positivo, muy positivo para Asobal y los clubs.
Bueno, presidente, pues lo dicho, que enhorabuena por lo que se ha conseguido, que es un tremendo contrato para el balonmano español. Si encima a final de año el patrimonio es positivo, le va a dar las navidades a uno que llámese. Y que el balonmano sale del final del túnel, que empieza a ser positivo y a ver si empieza a remontar vuelo. Enhorabuena por su gestión y a la gente de Asobal, a todos, desde el primer al último trabajador. Y presidente, don Eduard Coll, gracias por estar, como siempre, atendiendo los micrófonos de la cadena COPE. Un fuerte abrazo, presidente.
No, gracias a todos ustedes, que ustedes también participan en que esto vaya para arriba.
Muchas gracias, presidente. Un saludo.
A ustedes, a todos.
Y en cuanto a la actualidad, ya lo decíamos antes que el Fútbol Club Barcelona comienza hoy a disputar la Superglobe en Qatar, que consiguió la Supercopa de España en Zaragoza el pasado miércoles, la pasada semana. ¿Y con quién había que hablar? Pues con uno de los grandes entrenadores del balonmano español, actual campeón de la Champions League, que es nada más y nada menos que Xavi Pascual, entrenador del Fútbol Club Barcelona. Menuda temporada que nos espera, pero ya el primer título, la Supercopa de España.
Sí, la verdad que como siempre con los partidos en la noche, sufriendo mucho, pero muy contento porque el equipo se agarra a la pista cuando las cosas no salen y sobre todo atrás estamos manteniendo un buen nivel, ¿no?
Supercopa, comienza la Liga, una Liga donde el Barcelona es favorito, el Barcelona, todo el mundo sabe, perdió a Karabatis, os habéis reforzado muy bien, yo creo que muy bien, con tres jugadores que, no sé, tal vez a lo mejor el Barcelona es más fuerte este año que el año pasado con Karabatis, ¿cómo lo ves?
No, yo creo que ahora mismo el Barcelona no es tan fuerte como el año pasado porque necesita mucho trabajo, ¿no? Creo que llevamos 4 semanas trabajando, esta temporada va a ser muy larga, sabemos que tenemos que ir poquito a poco metiendo automatismos, metiendo a la gente porque es gente muy importante, pero sabiendo realmente que esto no es flor de un día, que hay que trabajar y que va a ser una temporada para nosotros muy dura, sobre todo al inicio.
Ha llegado Yicha, no ha podido jugar la Supercopa, está recuperándose, ¿para cuándo lo tendrás ya para poder jugar con él?
Pues no lo sé, veremos a ver si mañana puedo empezar a hacer alguna cosa y poquito a poco iremos probando. Si en el momento en que tengamos un atisbo de que puede ayudar un poquito, habrá que meterle para que pueda jugar un poco y que pueda rotar, porque nos hace falta meterlo dentro del funcionamiento global del grupo. Entonces, cuanto antes mejor, pero sin querer acelerar ningún plazo, porque al final está claro que ahora tenemos otra competición muy importante, pero hay que tener la cabeza fría, ¿no?
Eso te iba a preguntar, la Superglobe, ¿más complicado que otros años con 2 equipos europeos?
Bueno, sí, sobre todo también porque está Vesprem en este caso, que lleva, bueno, tiene un equipazo, ¿no? Ya sabemos cómo están jugando, han añadido 2 jugadores importantísimos, sobre todo Aaron, les da un plus todavía y ellos juegan de memoria, ¿no? Entonces vamos a intentar nosotros, si llegamos a jugar con ellos, a ver si podemos sorprenderles otra vez. Pero ahora mismo lo que más me preocupa es que la gente se recupere y que el viernes podamos sacar el primer partido de Liga.
Te comentaba al principio, menuda temporada nos espera. La Champions League, más partidos, más duros, tremendo para los jugadores.
Bueno, imagínate el calendario que tenemos nosotros ahora mismo, ¿no? Entonces, eso es lo que hay. No me voy a quejar de esto. Es el calendario que hay. Si jugamos la Superglobe es porque nos lo hemos ganado y entonces eso obliga a que el equipo pueda jugar por más títulos. Pero nada, hay que adaptarse. Tenemos una plantilla para poder competir con eso y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible.
Cuando tú planificas la temporada con una nueva Champions, más partidos, un preolímpico que habrá, unos Juegos Olímpicos, bueno, mejor no pensarlo, ¿lo planificas esta temporada de manera distinta a otras?
Hombre, lo que está claro es que nosotros hemos aumentado el número de fichas en el equipo pensando ya en eso. Eso lo primero. También tenemos 4 o 5 chavales en el segundo equipo que nos pueden ayudar en cualquier momento. Pero hay una serie de cosas que nunca sabes cómo van a girar, ¿no? No sabes qué lesiones puedes tener, no sabes lo que puede pasar en las selecciones, no sabes quién se puede clasificar. Bueno, hay cosas que uno puede planificar y otras que no hay más remedio que adaptarse.
¿Y qué objetivos tiene el Barcelona este año? ¿Ganar todo o te apetece, por digamos, repetir Champions y el resto?
Apetece siempre ganar todo. Pero vuelvo a repetir y no me cansaré de ello. Lo de la temporada pasada no es normal. Por mucho que la gente piense, no es normal. Llevamos, creo que son 9 títulos seguidos ganados. Eso es muy difícil, muy complicado mantener ese nivel. Hoy era un partido que podíamos haber perdido perfectamente y el equipo ha seguido mostrando hambre porque no ha jugado bien, pero se ha agarrado al campo, ¿no? Entonces, bueno, ahora el planteamiento pasa como hacemos siempre. Primer partido de Liga, 2 puntos y luego la Superglobe.
¿Cómo me puedes hacer una valoración o una apreciación que esperas tú de esta Liga Asobal 2015-16 que comienza?
Bueno, yo espero un aumento de nivel, que se parece que está siendo evidente ya en algunos equipos que han mejorado muchísimo sus plantillas. Espero que el tema de la tele nos ayude muchísimo. Espero que sea un empaque importante para el balonmano y que los equipos sigan apostando por esto. Y espero que la gente nos apoye. Y la mejor forma de apoyarse es que vengan a los pabellones y que nosotros, los equipos, hagamos un buen balonmano, que los clubes intenten llenar los pabellones y acercarnos a que cuando se dé un partido por la televisión, que esté lleno.
¿Podemos decir a esa gente que sigue diciendo que el balonmano en el túnel y tal, que ya estamos saliendo del túnel, que vemos la luz y que el balonmano va para arriba, que nos costará estar donde estábamos, pero que vamos saliendo para arriba?
Esa gente no quiere al balonmano, por lo tanto no me merecen ningún segundo de mi tiempo.
Y al que ama el balonmano, que vamos bien, ¿no?
Es lo que estamos haciendo, es lo que estamos intentando. Parece que solo estemos para quejas, ¿no? Y aquí lo que hay que hacer es intentar ponerse a trabajar, intentar hacer lo mejor posible, intentar ayudar. Y ya está. Y cada uno desde su punto, pero no están otros deportes mejores ni peores que el nuestro, ni en otros países están las cosas tan diferentes. Nosotros tenemos que intentar que esto vuelva a salir para adelante, que nuestra selección nos siga dando resultados, y en eso estamos.
Y el otro protagonista era Raúl Entre Ríos, con el cual dialogábamos sobre una temporada larga, larga, larga para todos los jugadores. Han comenzado ahora con la Supercopa y, si Dios quiere, terminará el próximo 21 de agosto. Ojalá España juegue la final de los Juegos Olímpicos. Una temporada, como digo, muy larga, y diseccionamos con Raúl Entre Ríos. Comienza la temporada, primer título, Supercopa. No se puede empezar mejor, ¿no?
Está claro, es nuestro primer objetivo a nivel nacional. Queremos venir aquí y ganarla, y lo hemos conseguido, ¿no? Para nosotros la temporada siempre es muy exigente, siempre aspiramos a ganar cada competición, y por supuesto la Supercopa era un objetivo prioritario.
Este año la marcha de Karabatic, nuevos compañeros, hay que acoplar gente.
Por supuesto, todo cuesta, ¿no? Creo que han venido jugadores que pueden venir muy bien a nuestro sistema, y seguramente lo harán así en los próximos partidos, pero lleva su tiempo, ¿no? Creo que estamos a una altura de temporada en la que todavía tenemos que ir limando muchos aspectos a todos los niveles, a niveles defensivos y a niveles de ataque. Y bueno, hoy ha sido un reflejo quizá, ¿no?, de ese momento en el que estamos, ¿no? Nos ha costado un poquito encontrar el tiempo de juego, sobre todo hacer nuestro juego, ¿no?, de contraataque, de calma, de intentar controlar un poquito más las acciones, y nos ha podido un poquito más las ganas, ¿no?, por hacerlo bien, que quizá el jugar con más cabeza.
Comienza la Liga, comienza la temporada, una temporada donde el Barcelona otra vez es favorito, una Liga que siempre dice la gente lo tiene hecho el Barcelona, pero cuesta concentrarse en todos los partidos, ¿no?
Bueno, sí, cuesta, está claro, ¿no? Pero no por el rival que tengamos delante, ¿no?, sino porque nosotros nos exigimos muchísimo, ¿no? Y es algo que tiene muy bueno este grupo, y es uno de los motivos de que estamos consiguiendo tantos títulos, ¿no? Nos exigimos muchísimo contra cualquier rival, en cualquier competición, y eso hace que no estemos contentos simplemente con conseguir la victoria, ¿no? Y es lo que hace también que salgamos cada partido a muerte.
Ahora os marcháis a la Superglobe. En estos momentos que estaremos emitiendo esta grabación, hoy debutáis en la Superglobe, una Superglobe que ganasteis el año pasado y que es más complicada porque hay dos equipos europeos, como el Flensburg, creo recordar, y el Veszprém.
Sí, la verdad que cada año creo que va siendo mucho más difícil, ¿no? En general, en todas las competiciones hay cada vez más equipos que aspiran a ganar cada título, y bueno, nosotros empezamos en agosto con la idea de revalidar cada uno de ellos, ¿no? Vamos a ir a Doha con la idea de defender ese título, de llevarlo de nuevo para Barcelona, pero este año va a ser todavía más complicado, ¿no? Ha cambiado el formato, además, son eliminatorias, no hay momentos para tener despistes, ¿no? Sabemos que van a ser finales cada uno de esos encuentros, así que bueno, vamos a por ello.
También ha cambiado de formato la Champions, y yo lo hablaba con el doctor Guti, es machacar a los jugadores con tantos partidos y en un año durísimo. Ahora te preguntaré por el año, pero va a ser durísimo.
Sí, creo que para el espectador es una competición que va a ser todavía mucho más atractiva, porque va a haber muchísimos partidos de gran nivel, muchos enfrentamientos durísimos, ¿no? Porque para la gente es espectacular, ¿no? De cara a la televisión y de cara a toda la gente que le gusta el balonmano. Lo que está claro es que son más partidos para las piernas y para nuestro cuerpo, y bueno, vamos a ver cómo vamos templando esto, ¿no? Está claro que nosotros somos unos privilegiados porque tenemos una plantilla que nos permite rotar muchísimo con muchos jugadores, y vamos a intentar llegar todos en las mejores condiciones posibles en cada competición, pero por supuesto tenemos que ser conscientes de que este año va a ser muy difícil.
Me imagino que habrás tratado de descansar lo más posible este verano por el año que te espera, porque en principio terminas, si Dios quiere, el 22 de agosto en Brasil, en Río, si España llegase a la final de los Juegos.
Bueno, ojalá sea así, ¿no? Todos estemos contentos y podemos llegar a ese objetivo, ¿no? Que para el equipo nacional, por supuesto, es prioritario. Si es así, creo que ninguno de nosotros nos vamos a quejar, ¿no? De que el calendario sea tan cargado ni que acabemos tan tarde. Todos queremos estar allí, todos intentaremos luchar porque España esté en estos Juegos Olímpicos. Y bueno, todo irá llegando, ¿no? La verdad que no hay tiempo para pensar mucho más allá de la siguiente partido, de la siguiente competición. Ahora mismo nuestro objetivo y lo único que tenemos delante es el partido contra Netasuna de Liga. Y bueno, ahora hay momento de celebrarlo un poquito.
Un jugador como tú que disputa tantos partidos al cabo del año, Liga, Champions, Supercopa, Selección Española, te tocará el preolímpico, etcétera, etcétera. ¿Cuentas así a grosso modo los partidos que vas a disputar o dices, mira, mejor no quiero ni saber?
No, la verdad que me paro a contarlo, ¿no? Quizás si alguien me lo dice a final de temporada, pues seguramente me quedará asustado, ¿no? De todo lo que hemos jugado, porque ya no es solamente eso, ¿no? Es toda la preparación que haces en pretemporada, todos los entrenamientos, y la verdad que para cualquier jugador que esté compitiendo a nivel de selección también y a nivel de Champions, el calendario es durísimo, ¿no? Es un deporte que nos castiga, pero es así, todos lo queremos y cuantas más competiciones juguemos, seguramente todos estaremos contentos.
Y el que sigue un año más, tu hermano Alberto, en Nantes, ¿no?
Sí, ahí está. Creo que mi hermano, con la calidad que tiene, puede jugar hasta la edad que quiera, ¿no? Yo siempre lo he dicho, él puede jugar andando porque sabe entender este deporte mucho mejor que otros jugadores que van al triple velocidad que él, ¿no? Para mí es un referente en ese sentido y creo que bueno, que demostrará seguro otro año más la calidad.
Tú estás a gusto en el Barça, pero estar viendo que todos tus compañeros de selección salen, de cara al futuro, hablamos hipotéticamente, ¿te has planteado, bueno, pues cuando llegue un momento me apetece hacer la aventura como ha hecho mi hermano y otros jugadores, o no?
Creo que con el tiempo va siendo más difícil, ¿no? No lo descarto, es verdad que ha habido oportunidades para ello, pero me he encontrado en un sitio en el que no me quiero mover. Estoy en el Barcelona, es el mejor equipo, uno de los mejores equipos de la historia del balonmano. En un gran club que me permite estar muy bien con mi familia en una gran ciudad. Podemos disputar con aspiraciones cada competición y no quiero más que esto, ¿no? La verdad que lo he tenido claro desde el momento. Mis decisiones de continuar aquí han sido claras y bueno, no sé, el día de mañana ya veremos, pero está claro que los años van pasando ya también y hay que valorar eso.
Llega el tiempo del debate, llega nuestra tabla redonda. Para comenzar la temporada tenemos a nuestro compañero Luismi López. Hola Luismi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Y Ángel Regueira, compañero del Mundo Deportivo. Hola Ángel, muy buenas.
Hola.
Bueno, debate de hoy. Inicio de temporada, los equipos se han reforzado bien. ¿Qué esperamos de esta temporada, Luismi?
Bueno, en España más de lo mismo, diría yo, ¿no? Porque el Barcelona, lógicamente, no tiene rival todavía en nuestra liga. Además, para mí el Barcelona ha hecho un equipo espectacular y yo creo que incluso va a tener quizás más bloque, más fuerza en el bloque que la pasada temporada, donde quizás la dependencia de Nikola Karabatic era importante por el juego de él mismo, ¿no? Es obligado donde está él, la dependencia es suya, ¿no? Pero ahora con los fichajes que ha hecho el Barça, yo soy muy optimista de cara al futuro y no pesimista como al principio se podía pensar cuando se anunció la marcha de Nikola Karabatic, ¿no? Pero se ha reforzado muy bien, se ha reforzado fenomenal con el pivote polaco, con Kopliar, con Filip Gija, etcétera, y yo creo que va a tener un gran equipo. El resto, pues bien, yo creo que se puede hablar de un pasito pequeño, pero un pasito hacia adelante en cuanto a los equipos, que hay equipos con muy ilusionantes. Por ejemplo, yo tengo la ilusión en ver otra vez volver un poquito más arriba, subir un escalón más a la de Mar de León. Confío mucho en Rafa Guijosa y en todo el plantel que ha conformado. Ahí está también Anaitasuna, ahí está el Naturhaus, donde de todas formas las lesiones siguen dañando año tras año la imagen del Naturhaus, pero eso es pura mala suerte, ¿no? Pero bueno, van a estar ahí. Granollers también, a pesar de alguna que otra baja, pues se ha reforzado bien y va a tener un equipo muy bonito, como se vio el otro día en Zaragoza, plantándole cara a todo un Fútbol Club Barcelona. En definitiva, yo creo que la liga va a estar emocionante del segundo hacia atrás, y que con el refuerzo televisivo, pues yo creo que es para estar un poquito más ilusionados que años atrás, ¿no? Eso es lo que hay. Y luego en Champions League, pues todo el mundo habla de Paris Saint-Germain, aunque todavía me genera dudas en los partidos que le he visto en pretemporada y el otro día en el torneo de los campeones de Francia. Y el Westbrook me parece un equipazo, eso sí, mantiene el bloque de la pasada temporada con algún que otro refuerzo como Palmerson y el Fútbol Club Barcelona. Esos tres yo creo que van a ser los que dominarán en Europa y bueno, veremos a ver cómo sale el kill del atolladero en el que se ha metido por las bajas que ha tenido voluntarias, en muchos casos, voluntarias que ha tenido esta temporada y Reine Carloen, al que vi ayer bien, pasando apuros en una pista difícil como Magdeburgo, por cierto, con Rafa Baena, que me gustó muchísimo.
Ángel, ¿tú cómo lo ves? Bueno, antes que nada, enhorabuena, porque una vez más el mundo deportivo sacó la ficha con todas las planillas, los jugadores, etcétera, etcétera. Sois los únicos, junto a Marca, que lo seguís haciendo. Enhorabuena, porque creo que es una iniciativa que hay que mantener por el bien del balonmano. ¿Y tú cómo ves esta temporada, Ángel?
Bueno, gracias. Pues mantener este clásico que ya sabes que cuesta, pero que es necesario porque yo creo que la gente que le gusta el balonmano lo aprecia. Bueno, creo que habéis hecho un análisis perfecto, ¿no? La liga está claro que a nivel de Asobal lo va a ganar todo el Fútbol Club Barcelona. De momento no ha tenido aquel mal día los últimos años que pueda tener una final, que ya estaba a punto contra el Granollers de hacerlo una vez, pero sigue ganando. Estoy de acuerdo con lo que decíais, cuando estaba sin Karabatic, yo creo que quizás que sin Karabatic el Barça pierde un poco en el cara a cara directo, en el global general de una temporada que va a ser infernal por tantos partidos y con los Juegos Olímpicos de fondo para los internacionales, pero que de fondo gana el Barça porque hay tres fichajes, solo se ha ido uno importante porque Savic apenas jugaba, con lo cual creo que el Barça sí que gana a nivel general y a nivel de liga y nivel de carrera de fondo gana muchísimo más. Me gusta equipos como Naturhaus, Ademar, Granollers, que están manteniendo, pese a los problemas económicos, mantienen esa ilusión, mantienen haciendo grandes unas plantillas dentro de lo que pueden, cada vez más ilusionantes. Creo que va a haber mucha igualdad, que lo hemos visto ya en la primera jornada, va a haber partidos muy, muy igualados. Vamos a ver gente joven de mucha calidad. Yo creo que la Liga Sobal está ganando. Y estoy de acuerdo con lo que decía Luis, la aportación televisiva, yo no sé qué pensáis vosotros, a mí me gustó mucho la primera retransmisión, a la espera de qué pasa con el carrusel, me gustó mucho la retransmisión del Barça-Vitasuna, creo que se vieron aspectos que a la aficionada le gustan mucho. O sea, yo creo que vamos a tener muy muy buen balonmano, y a ver, porque es una temporada yo creo que infernal, entre el europeo de selecciones, lo que pueda venir, si preolímpico o no preolímpico, la Champions con un nuevo formato interesante, pero muy exigente para muchos jugadores.
Por cierto, Ángel, hablabas de el tema televisivo. ¿Me cuentan mis pajaritos?
Ah, bien, pajaritos.
Que Paco Paquito Blázquez del Medallitas llegó a decir en la asamblea de Asobal el pasado miércoles en Zaragoza que el contrato de Asobal con Movistar Plus se había firmado gracias a la Real Federación Española de Balonmano y al Consejo Superior de Deportes. La respuesta de la Asamblea ante tal manifestación fue una carcajada generalizada y sonora, ya que todo el mundo sabe que ha sido gracias a una gestión de Eduard Coll y de Asobal. Vamos, que quedó en ridículo delante de todos al intentarse colgar otra medallita.
Vamos a ver, soy Emilio. Bueno, ante todo, dar la bienvenida un año más a los amigos Luis y Angelito Rigueira, que, bueno, sin su colaboración, ellos son voces potentes dentro de él. Y no lo digo por Luismi, que ya tiene la voz potente. En cuanto a cómo se ve la temporada. Bueno, primero esta reflexión que acabas de hacer. Mira, como decía el clásico, yo también he matado a Manolete. Si hay que llegarse a apuntar esa medalla, pues te la apuntas. El problema es que las cosas, cuando se dicen, pues hay que tratar de demostrarlas. Entonces, bueno, hemos tenido antes una entrevista muy jugosa con Eduard Coll, presidente de Asobal, y estaba, dentro de su tranquilidad habitual, estaba exultante porque, bueno, es un tremendo paso adelante después de atravesar un desierto larguísimo, que parecía que aquello no se acababa nunca, de muchos años, varios años.
6 años, por lo menos.
Sin tener un patrocinador. Ahora viene un contrato televisivo con bastantes números buenos, de los buenos, no de los rojos, que de eso ya estamos hartos. Y oye, quieras que no, el balonmano parece que levanta un poco cabeza. No sé quién lo decía aquí en este programa, que el balonmano parecía recuperar un poco el nivel de primer deporte, bueno, de primer deporte, aparte del fútbol, evidentemente, y los grandes acontecimientos deportivos. Y sí, es verdad. Oye, que el pequeño detalle de que es de pago, es que tenemos que cambiar un poco el chip. La televisión va a acabar siendo de pago, sí o sí, en todos los sitios. Entonces, esto es adelantarse a lo mismo. Pero bueno, la oferta está ahí. En cuanto a la temporada, pues lo que decís, yo creo que este impacto del contrato, los equipos poco a poco van levantando cabeza. Creo que el nivel competitivo, Barcelona aparte, que eso es un mal necesario porque, bueno, se ha planteado así, pues la competición va a seguir siendo interesante. La repercusión de la televisión en los patrocinadores, espero que ahora fluya esto con una mayor tranquilidad. Y luego, a nivel internacional, pues lo que apuntabas con Raúl Entre Ríos, la temporada se las va a traer, ampliación de Copa de Europa, de la Champions, más partidos, más esfuerzos, pero es que luego tienes un preolímpico, tienes la selección, tienes luego los Juegos Olímpicos. Esto no va a acabar y acaba de empezar. Entonces, bueno, pues yo pienso que es una temporada ilusionante, que los que queremos al balonmano, y que no se le olvida a nadie que queremos al balonmano, todos los que estamos aquí en Derrosca, porque si no, no lo haríamos, nos iríamos a hacer el rugby, yo qué sé. Pues oye...
Vaya manía que te han entrado a ti con el rugby.
No, antes dije el tenis de mesa la y petanca, el badminton, pero ahora he metido el rugby, que ya sé que ahí en Valladolid tenéis mucho,
Juan Carlos, ¿tú qué opinas?
Sí, no, yo primero, reflexionando sobre la conversación con el señor Cole...
Parece que se nos ha ido la línea con Valladolid. A ver si la recuperamos. Aprovecho para contaros que, por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Ah, bien pajaritos.
Que Paco Paquito Blázquez, el Medallitas, en la entrega de premios de la Supercopa de España, parece ser que le quitó de las manos a la azafata el lingote de bronce que se tenía que entregar al Fútbol Club Barcelona como ganador para entregarlo él. El presidente de Asobal le dijo que lo tenían que entregar juntos, a lo cual respondió presuntamente Blázquez: lo entrego yo. Es más, parece ser que Paco Paquito Blázquez en Medallitas fue diciendo presuntamente durante todo el día a la gente: el lingote lo voy a entregar yo por mis puntos suspensivos.
Pues estas cosas, Luis, yo no las acabo de entender, porque el afán exagerado de protagonismo, salir en unas cuantas fotos más, yo no lo entiendo. Y lo que sí me produce una tristeza tremenda es ver que seguimos en el comienzo de una nueva temporada con, no sé, pues con unos reinos de taifas que, si es que lo hemos dicho siempre, si es que el balonmano no somos tantas personas como para que cada uno esté en su esfera y ahí buscando protagonismo, su trocito del pastel. Bueno, ahora parece que el pastel es un poco más jugoso. Con lo cual, yo no sé a dónde va a llegar nuestro presidente de la Federación Española. Yo no soy nadie para dar consejos a nadie, pero, señor Blázquez... cortes esto un poquito. Si lo de las fotos, a estas alturas, si las fotos cuando tiene uno 20 años, vale, pero cuando ya, pues no sé, es como que ha salido uno mucho y son imágenes repetidas, ¿no? Haga usted por el balonmano, concíliese con Asobal, si tienen algo que reclamar, vayan ustedes a su papá, Consejo Superior, que es un papá muy permisivo, porque parece que le deja a todo el mundo hacer lo que quiere. No,
este no secretario está para el deporte, ni una mala palabra ni una buena acción.
Bueno, es igual.
Juan Carlos, ¿andas ya por ahí?
Sí, sí, estoy por aquí. No, nada, muy rápidamente, que andamos muy justos de tiempo ya. Sí. En respecto a España, la Liga Asobal, yo creo que el Barça está condenado a repetir éxitos. No sé si a nivel global o tan solo, bueno, pues de una forma un poco más proporcionada que el año pasado, se marcha Karabatic, un hombre que te da un 9 en todos los partidos, pero ficha 3 de 7 y medio, es decir, profundidad gana, es lo que yo entiendo ante la longitud de la temporada. Y con respecto a lo que decía de Eduard Coll, yo creo que están tres veces ha dicho lo de los 3 años dificilísimos, la travesía por el desierto. Yo creo que indirectamente se ha referido a todos los equipos, léase Ciudad Real, Atlético de Madrid, el propio Valladolid, que se han ido quedando por el camino y que no van a poder disfrutar de este nuevo contrato de televisión, que, si no me equivoco y no te he entendido mal, Luis, cobra lo mismo el Barça por ir a la Superclub que toda la Asobal por un año de televisión.
Cobra más la Asobal. La Asobal va a cobrar 700.000 euros en cash anual, más luego la producción de televisión, un partido que se lo suben al satélite, un programa de resumen semanal, dinero que se van a gastar a la hora de promocionar.
¿Y cuánto, has dicho que cobraba el Barça por ir a la Superclub?
Pues creo que son, y ahí está el Birmi, que lo conoce cuando estuvo con el Atlético de Madrid o Ciudad Real, creo que son en torno a 400.000 dólares, ¿no?
400.000 dólares.
Bueno, sí, es un pellizco, ¿eh?
Sí, no, está fenomenal. Sí.
Eso está bien pagado, sí, hombre.
Sí, cuando se jugaba la Superglobe, cuando nosotros íbamos a la Superglobe, siempre decíamos que ganábamos más por ganar la Superglobe que si ganabas la Champions, en proporción, porque la Champions te genera muchísimos gastos, ¿no? Y en proporción, al final, ganas más por el título de la Superglobe que ganar la Champions.
Hombre, a mí ha habido esta semana una cosa que me ha llamado mucho la atención. Me cuentan mis pajaritos...
Ah, bien, pajaritos...
Que parece ser que dos equipos de la Liga Sobal, concretamente Villaranda y Global Caja Ciudad Encantada, no han podido alinear en la primera jornada de Liga a dos de sus extranjeros, ya que no ha llegado el transfer correspondiente debido a un fallo de la Federación Española de Balonmano. El Villaranda no pudo poner en liza a su brasileño, transfer que solicitó el pasado 21 de julio, y el Global Caja Ciudad Encantada a su argentino procedente de Italia. Recordemos que se han pagado unos 3.000 euros por transfer, de los cuales la federación se queda unos 900, y los transfers se solicitaron hace más de mes y medio y no han llegado, ya que parece ser que la federación se ha equivocado al pagar el transfer en otra cuenta que no era la correcta. Fijaros, el Ademar de León pidió 5 transfers el 21 de junio y le llegaron el pasado 4 de septiembre, pasado viernes 4 de septiembre. Ha pagado unos 20.000 euros. Entonces yo me pregunto, ¿qué servicio le da la Federación Española de Balonmano a los clubes de Asobal por 7.500 euros que paga por temporada? ¿El comité de competición? ¿La gestión de los transfers, que además los tienen que pagar aparte? Bueno, el Villaranda ganó, el Global Caja no, pero a lo mejor podía haber cambiado con estos jugadores en pista.
Vamos a ver, Luis.
De todas formas, perdóname, sí. De todas formas yo conozco perfectamente, sí. Lo he estado llevando con la Federación y si me permitís, en este sentido, ahí Mari Carmen siempre ha estado... fenomenal, actuando fenomenal.
Estaba para... de baja, Luis, me estaba de baja.
Bueno, pues entonces Selena, ¿no? Es cuando ellas, una no está, está la otra, y siempre la han llevado fenomenalmente bien. Nosotros nos hemos escudado siempre en ellos. Mm. Lo que pasa es que muchas veces es muy complicado porque, lógicamente, cuando tú pides el transfer a un club, ese club lo tiene que pasar a su propia federación. Por ejemplo, tú le pides un transfer al Zagreb, el Zagreb, que siempre teníamos muchísimos problemas con Croacia, y Croacia, la Federación Croata, es la que siempre ralentizaba el paso del transfer a la Federación Española. Porque es el club español solicita al club extranjero, a la Federación Española, Federación Española al club extranjero, extranjero a su propia federación, la Federación a la Federación Española, la Federación Española a tu club. Ese es el camino a seguir de un transfer, ¿no? Y hay veces que siempre se perdían ahí. Nosotros nos pasó que muchas veces se ralentizaba, tardaba muchísimo tiempo y la verdad que nosotros constatábamos que no era problema ni de Mari Carmen ni de Elena. En ese sentido, ese gabinete funciona muy bien en la federación. Eso lo tengo que decir y rompo una lanza a su favor.
Bien, Luis, sí, soy Emilio. Sí, tienes razón en todo eso. No estamos echándole culpas a nadie. Simplemente que ya que hay una comisión, digamos, por ser parte interesada en el tema, pues hacer un seguimiento más exhaustivo. Lo que hablábamos antes, menos presencia en las fotos y más eficacia en los despachos. Dando por supuesto que las compañeras que mencionas, pues oye, ya son eficaces y estas cosas, y a lo mejor resulta que lo que pasa es que hay que reiterar la petición. Si hay federaciones, como tú dices, como la croata, que se tiran un poco de los tirantes, pues chico, pues decirle, oye, venga, ya, vente para acá. Y si es una cosa que dice Luis, que se tramitó en el mes de julio, estamos 2 meses después,
parece
hombre,
ser
pues
que
yo
hubo
creo
fallo,
que se podía haber agilizado un poquito
ser,
más.
Parece
no sé.
Ser, según cuentan, que hubo un fallo de banco, que en vez de pagar en un banco se pagó en otro. Y
bueno,
y
sí, un defecto de forma.
Forma,
que sea.
¿No? Hombre, siempre puede haber algún
claro,
error.
Claro,
¿no?
Claro. No, claro. Luismi, tú lo sabes, y tú has estado ahí en ese lado de la trinchera y sabes que muchas veces hay que ser pesados para que te hagan caso
no
se demoren.
Claro.
O sea que...
Bueno, claro. Para ir terminando, Luismi, opinión, ¿salimos del túnel?
Hombre, está lejos todavía, ¿eh? La salida está lejos, pero bueno, vamos dando pasos, ¿no? Porque, como decíamos antes, el aspecto televisivo es un apoyo importante, ¿no? Y vamos a ver... Lo que sí que quería decir es una cosa antes de terminar. Es que está muy bien lo de la televisión, está muy bien toda la gestión que ha hecho Eduard Coll, Asobal, etcétera, pero no olvidemos que Asobal, no es Eduard Coll, ni Ricard Hijós, ni Eduardo Romero, sino son los clubes que conforman la Liga Asobal. Y los clubes tienen que poner de su parte también. Tienen que luchar muchísimo para dar imagen. Lo pedía Jordi Álvaro el otro día en la presentación de la gala de Asobal, por favor, decía Jordi Álvaro, y tú estabas allí sí, también, sí. Llenar las canchas, dar imagen. Y eso es lo que tienen que hacer los clubes. Nos tenemos que matar todos, como hacíamos nosotros cuando estábamos en Madrid o en Ciudad Real. En Ciudad Real era más fácil llenar el Quijote Arena. Pero hay que llevar gente, hay que dar una imagen. Si no lleno, por lo menos dar una imagen. Porque cuando esté el partido de los miércoles, cuando esté el carrusel de los fines de semana, que veamos una imagen buena que haga que el espectador no pase, no pase de canal, no utilice el mando a distancia, sino que se quede porque vea que si hay gente es importante el producto que le están vendiendo, ¿no? Y por mucho que venda Jordi Álvaro, por mucho que venda Fernando el producto, si al final la cancha está totalmente vacía, pues es muy muy complicado para ellos y para el propio balonmano en sí, ¿no? Por eso yo pediría a los clubes que luchen por las redes sociales, con los medios de comunicación, el público vaya a la cancha. ¿Y cómo se puede atraer al público? Pues luchando, y eso sí, dando emoción, eso lo tenemos, resultados igualados los tendremos, pero necesitamos gente en las canchas para que el factor televisivo sea todavía más potente y nos ayude más a acercarnos un poquito a salida del túnel.
Y tú, Ángel, muy brevemente, ¿crees que salimos del túnel?
Hemos dado pasitos y lo importante es que se vaya siempre hacia arriba, que no haya un golpe y se vaya otra vez hacia abajo. Si se sigue haciendo hacia arriba, yo creo que las perspectivas son buenas de aquí unos cuantos años. Pero bueno, es positivo que vamos hacia arriba, vamos dando pasitos.
Bueno, pues Luismi López y Ángel Regueira, que nos van a acompañar durante toda la temporada en nuestras tertulias en la Tabla Redonda. Bienvenidos, compañeros, y un fuerte abrazo. Gracias por estar con nosotros. Luismi, Ángel, hasta luego.
Oye, Luismi, y no te cales desde el comienzo de temporada, que es muy largo esto, ¿eh?
Ya, esto está claro.
No veas siete al día, mira cuatro solo.
Bueno, vamos viendo. Es mi vida.
Vale.
Es el único que me queda ya.
Luismi, un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego. Adiós.
Vamos cerrando edición con el maestro, con ese 7 metros de Tomás Guas. ¡Lanza, Tomás!
Malvar, Rosquitos, empieza otra vez el baile, ¿eh? Sí. Buena temporada va a venir. De momento, la Supercopa para el Barça. Que deja una cosa extraña en el ambiente. Se ha ido, como sabéis, Iker Romero. El hombre ha vuelto a España y el sábado le retiraron en el pabellón de Berlín su camiseta con el número 18. No lo han hecho en el Palau Blaugrana. Y sí allí, en Berlín, donde apenas ha estado 5 años. Como dice Luis Malvar, manda huevos.
Vamos cerrando edición de nuestro programa de Rosca. Te decía Emilio, ¿qué número tenemos? El 179, que se dice pronto. Vamos cerrando edición, nuestro primer programa de la temporada. Juan Carlos Amón en Copa de Dalí, hasta la próxima semana.
Hasta el 180.
Hasta el 180, nos vemos. Emilio Orgojo, hasta la próxima semana, que tendremos muchas más novedades.
Eso, y a ver si podemos cantar un éxito internacional del Barça, que está jugando esta semana, claro.
Ojalá, y a Fernando Urra también en Copa Pamplona, hasta la próxima semana. Y a vosotros, ya sabéis, la cita el lunes aquí en De Rosca. Comenzamos temporada con buenos y grandes y nuevos colaboradores. Hasta el lunes que viene. ¡Adiós!